A buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, una vez más para la lectura antes del sermón, esta vez el capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer este capítulo, Apocalipsis capítulo 7. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 7. El apóstol Juan nos escribe: Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento, alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ya hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es aquí, en la lectura de la palabra de Dios, oremos para que el Señor tenga bien ayudarnos e iluminarnos al estudiar su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar una vez más reunidos de esta manera virtual, estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas y en este día podemos reunirnos así en tu providencia. Y te pedimos, Señor, en tu amor y tu misericordia para con nosotros y por los méritos de Cristo, que tu Santo Espíritu use este tiempo, use estas lecciones, esta predicación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ilumínanos. Ayúdanos, sobre todo, a ser hacedores de tu palabra. Sé con nuestros hermanos en otras partes del mundo que trabajan y laboran en el ministerio, sobre todo nuestros misioneros. Recordamos a nuestros hermanos en España, recordamos a nuestros hermanos en Chihuahua, en la Ciudad de México, Wyoming. Ayúdalos, Señor. Te pedimos que seas con sus familias y sus ministerios y sus iglesias. Pedimos, Señor, para nosotros esta tarde, al pensar en tu palabra, al pensar en nuestro Señor Jesucristo, que lo consideremos, que pongamos nuestros ojos en Él. Ayúdanos, Señor. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Como iglesia, generalmente los primeros domingos del mes celebramos la Santa Cena, pero como no nos hemos podido reunir, cuando menos hacemos lo más importante, que es estudiar algo sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos meses hemos estado estudiando las menciones de la muerte del Señor en este libro de Apocalipsis. Esta tarde nos toca la última frase de Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14 se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero antes de estudiar esta frase, veamos algo de su trasfondo. En esta sección de Apocalipsis nos encontramos con otra fotografía profética de la adoración celestial, lo que pasará al final cuando estemos en el cielo. Ya vimos una de esas fotografías en el capítulo 4 y también en el capítulo 5. Aquí tenemos otra fotografía profética de lo que es la adoración celestial, y no es la última que veremos en Apocalipsis. Ahora, en esta fotografía, en Apocalipsis 7, vemos primero a la multitud de judíos que se convertirán y adorarán al Señor al final. Luego, comenzando en el versículo 9, vemos una multitud innumerable, nadie puede contar, de gente de todos los países del mundo. En esa multitud, de seguro, habrá mexicanos, americanos, libaneses, ingleses, argentinos, brasileños, chinos. Todas las naciones estarán representadas ahí de toda clase, con toda clase de idiomas, toda clase de gente, viejos y jóvenes, ricos y pobres, inteligentes e ignorantes. Ahora, la adoración celestial, vemos en este capítulo, en estos versículos, no se trata de la gente en sí, es decir, no se adoran a sí mismos, no se alaban a sí mismos, no es que alaban a su fe o sus buenas obras. Ellos no lograron llegar al cielo por lo que hicieron. Ellos alaban y adoran al Señor. Nos dice en el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es de Dios por nuestra salvación. La adoración es totalmente 100% de Dios. Luego nos dice en el versículo 13 que uno de los ancianos, aquí uno de los ancianos se refiere a los ancianos que nos encontramos en Apocalipsis 4:4. Ahí pueden ver ustedes la descripción de ellos y quiénes son estos ancianos. Uno de esos ancianos hace una pregunta retórica al apóstol. Es decir, el anciano sabe la respuesta a la pregunta, pero se la hace de todas maneras al apóstol para recalcar algo, para recalcar un hecho, una descripción y lo que vamos a ver en este texto. Es como en nuestros días tomamos fotos con los celulares y podemos dibujar un círculo en la foto de algo que queremos resaltar. Y así, con esta pregunta, el anciano resalta: ¿quiénes son estas personas que forman esta multitud? Le explica al apóstol que estas personas son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otro día, Dios mediante, estudiaremos qué es esto de la gran tribulación final. No les prometo cuánto. A mí me gustaría exponer sobre ese tema y ese texto cuando lleguemos al cielo. Ahí estaré bien seguro de lo que enseñe sobre qué es la gran tribulación. Lo que nos interesa esta tarde es la última frase de este texto, la descripción de estas personas. Dice: alaba, Apocalipsis 7:14, la última parte. Estas son las personas que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa multitud que nadie puede contar, los que están en el cielo adorando al Señor, son unos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La leemos en la primera parte que esa multitud que adora al Señor son personas, gente de todas las naciones que han lavado sus ropas. Es de notarse, no sé si ustedes se han fijado, la palabra ropa, ropas, se menciona mucho, mucho en Apocalipsis. La ropa es importante, por supuesto. La ropa nos cubre, nos protege, muchas veces nos identifica quiénes somos, dónde trabajamos. Si trabajamos en un laboratorio, probablemente tengamos una bata blanca. Si somos trabajamos en un rancho, si somos vaqueros, probablemente tengamos botas, tengamos unos pantalones Levi's y unas camisolas cuadradas y un sombrero. La ropa nos identifica también. Si estamos en el cielo adorando a Dios, ¿cómo nos vestimos? Con vestiduras blancas, como los ángeles de Dios. Ahora, un punto también que nos enseña Apocalipsis es que sin ropa anduviéramos desnudos, y esto es obvio. Lo que recalca Apocalipsis es que sin ropa estamos desnudos y sería algo muy vergonzoso. Por ejemplo, dice Apocalipsis 3:18. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18. Mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vean el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto inmediatamente nos debe de recordar que el pecado hizo que necesitáramos ropa. ¿Se acuerdan? Adán y Eva en el paraíso estaban sin ropa. Pecaron y comenzaron a vestirse, nos dice la Biblia, con hojas de higuera. Hojas frágiles, inservibles a lo último como ropa. Pero Dios los tuvo que vestir. ¿Se acuerdan? Y así Apocalipsis menciona la ropa como algo simbólico. Como dice un himno, de que Dios nos reviste de justicia y santidad. Y es por eso que en Apocalipsis se menciona mucho esto de la ropa y precisamente, específicamente, las vestiduras, la ropa blanca. Ahora, esta enseñanza no es nueva. Podemos leerla a través del Antiguo Testamento. Probablemente el versículo más famoso es el de Isaías 61, el versículo 10. Se los leo. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La frase, han lavado sus ropas, también nos hace pensar que nuestras ropas estaban sucias. Lógico, si hemos lavado las ropas, quiere decir que las lavamos porque estaban sucias, tenían que ser lavadas, estaban manchadas, estaban percudidas. Por supuesto, estamos hablando aquí de la ropa espiritual, cómo es que Dios nos ve. Y nuestra ropa espiritual está sucia por el pecado. Nos ensucia mucho, tanto como la ropa de Josué. Ahora, si no conocen esta historia de la ropa del sacerdote Josué, lean esta noche antes de acostarse, Zacarías capítulo 3. Nos dice ahí en el hebreo, el lenguaje original de Zacarías 3, que Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido con ropas manchadas de excremento. Horrible, repugnante, por supuesto. Nosotros tenemos que lavar nuestras ropas, porque delante de Dios, nuestra ropa, delante de Dios, nuestra ropa es tan vil, tan asquerosa así, como si estuviera manchada de excremento. Y aquí no se imaginen a los asesinos o a los secuestradores o a los terroristas, que ellos sí traen la ropa muy manchada así. No, 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 no. Delante de Dios, una mentira te mancha de excremento. Una envidia, un enojo, un grito a tu esposo, un grito a tu esposo, te mancha con asquerosidad. Y ahora imagínense, todas las mentiras, los robos, los enojos, a través de todas nuestras vidas, cómo han manchado nuestras ropas, tantos años que hemos vivido, que están percudidos y manchados y corruptos están. La segunda frase de nuestro texto nos dice cómo ellos han lavado sus ropas, cómo las vuelven blancas. La segunda frase de nuestro texto nos dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué gloriosa verdad! Este es el gran evangelio de Dios. Nuestras ropas tan sucias, tan manchadas, tan asquerosas, pueden ser lavadas. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora son blancas. Las han emblanquecido. Y tienen que ser blancas porque así se representa la pureza, la santidad, la justicia. Por eso, los que adoran al Señor tienen que estar vestidos de blanco. Y ese es el contexto en Apocalipsis. Ese es el contexto de nuestro texto. Vean Apocalipsis 7:15. Voy a leer la última frase, el 14. Apocalipsis 7:14. y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Podían hacer esto porque estaban vestidos de blanco, con ropas emblanquecidas con la sangre del Cordero. Ahora, al estudiar esto de ropas blancas y esta mención, lo que más me impresionó es lo que encontré en Marcos 9:3. Vean lo que dice Marcos 9:3. Es el episodio de la transfiguración. Y nos dice Marcos capítulo 9 y el versículo 3. Vean de quién está hablando este pasaje. Marcos capítulo 9 y el versículo 3. Nos dice el evangelista. Marcos 9:3. Voy a comenzar a leer en el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Cristo vestido con ropas blancas, esas ropas como las ropas celestiales. Y la lección, hermanos, esto es algo preciosísimo. La lección es que estando nosotros en Cristo, los cristianos somos los que estamos en Cristo, que Dios nos ve en Cristo, nuestras ropas están tan blancas como las de Él. De verdad las hemos emblanquecido, las hemos lavado, las hemos vuelto tan blancas como las de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de el famoso versículo de Isaías 1:18. Yo me acuerdo de niños, los enseñó la hermana Perkins. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, tu ropa manchada de tantas mentiras, tanto orgullo, tanto materialismo, tanta indiferencia a Dios, falta de fervor, puede quedar tan blanca como la nieve, resplandeciente, brillante como el sol. Y ciertamente, como dice Marcos, ¿verdad? Ningún lavador del mundo puede hacer eso. No hay ningún jabonzote que nos ayude en esto. Muchos tratan de lavar sus ropas dando limosnas, ayudando en un orfanatorio tal vez, o tal vez dando el teletón, es la temporada, ¿verdad? Se acerca la temporada del teletón. Y aun quienes tratan de lavar su ropa, por ejemplo, ayunando, haciendo muchos ayunos, o peregrinaciones, o cosas así. Pero hermanos y amigos, eso no nos limpia. Lo único que nos puede limpiar es la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos enseña el versículo. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si hubiera otro jabón, piensa, si hubiera otra manera, otro jabón, que pudiéramos lavar nuestras ropas, limpiar nuestra conciencia, Dios no hubiera sacrificado a su Hijo. Por supuesto que no. Piensa, piensa, si nuestras buenas obras, si el purgatorio, si la sangre de mártires nos pudiera limpiar, Dios no hubiera permitido que su amado Hijo fuera crucificado. Por supuesto que no. La sangre de Cristo es lo único que nos puede limpiar nuestras conciencias. Es lo único que puede lavar nuestras ropas y hacerlas blancas de tal manera que podamos estar delante de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia y es lo que nos enseña Apocalipsis. Lo vimos esto en primer lugar en Apocalipsis 1:5. Tal vez ustedes se acuerden de nuestro estudio, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La Biblia, todo el Evangelio es Cristo nos lavó con su sangre. Es lo único que nos puede lavar. El sacrificio de Cristo es lo único que puede volver nuestras ropas tan blancas como la nieve. No hay nada más. Y qué paradójico, ¿verdad? Algo rojo, la sangre, nos vuelve la ropa blanca. La sangre de Cristo nos emblanquece. Es por el sacrificio de Cristo, de eso se trata, por supuesto, que Él dio su vida por nosotros para que podamos ser tan limpios, tan santos como Él. Su muerte pagó por todos nuestros pecados, toda la mancha de nuestro pecado, pasado, presente y futuro. En otras palabras, es por la sangre de Cristo que Dios nos perdona todas nuestras fallas, todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Es por la sangre de Cristo que Dios nos limpia continuamente de todo pecado, como nos dice en Primera de Juan. Continuamente nos limpia la sangre de Cristo de nuestros pecados. Es por la sangre de Cristo que en el cielo no tendremos ninguna manchita de pecado. Ahora, nuestro texto nos dice que la sangre tiene ese poder porque es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Y la sangre emblanquecido nos dice en la sangre del Cordero. El mes pasado meditamos en la mención de Cristo como el Cordero de Dios en este libro de Apocalipsis. Notamos que en ningún otro libro de la Biblia se usa tanto esta palabra Cordero como en el libro de Apocalipsis. Al hacer ese estudio pensé, si algún día escribo un comentario sobre el libro de Apocalipsis, no que lo pienso hacer, si Juan Calvino no se atrevió a hacerlo, por supuesto yo no lo voy a hacer, pero vamos a suponer que escribiera un comentarios sobre Apocalipsis, yo pensé, después de ese estudio, lo voy a titular ese libro La Victoria del Cordero. Pero la semana pasada me encontré que alguien ya escribió un comentario sobre Apocalipsis y lo tituló El Triunfo del Cordero. Entonces tuve que cambiar de título, lo voy a llamar, y sería más completo el título, El Comentario sobre Apocalipsis, La Gran Victoria Final del Cordero de Dios. Y el punto aquí, para esto les comento esto. La fotografía profética de nuestro texto nos confirma la victoria del Cordero. Nos confirma que Él logró totalmente su propósito y nos ha lavado, ya nos lavó, las ropas las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No dice que trataron de lavar sus ropas. No, no dice eso. No dice que medio limpió sus ropas. No, 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 no. Lo dice como un hecho pasado, algo real, eficaz. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo lo profetizó Isaías? Nosotros, hablando de Cristo, por supuesto, de ese Cordero, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y al final nos dice el profeta, el cordero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él logra que todo su pueblo, todas sus ovejas, todo su redil, todas las personas, esa multitud innumerable, llegue al cielo. Él victorioso emblanquece la ropa de toda esa multitud. Cristo es por eso en Apocalipsis un cordero victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Un cordero con sangre capaz de limpiarnos nuestras ropas de cualquier mancha, por más difícil e inmunda que sea. No sé si a usted les ha tocado, una vez fui a la tintorería, tenía una camisola que me gustaba mucho, me encantaba, y tenía tinta. Y me dijeron, ven a la tintorería, ahí sí ahí tienen químicos y cosas especiales para quitar esas manchas. Y yo ahí iba con mucha esperanza a la tintorería. Y llegué y luego dijo, no, ya no se puede. pero ¿cómo no tienen algo especial? Les dije, yo pago. Y llamaron ahí al gerente, al supervisor, a la gente encargada. Y la vio y dijo, no, no, esto imposible, no se puede, no se puede. Tal vez tú has llegado a ese punto de pensar, esta mancha que tengo, esto que traigo desde mi niñez, desde mi juventud, no, no se puede. Déjame decirte, la sangre del Cordero de Dios puede quitar las manchas de todo un mundo de pecadores, una multitud innumerable. Pero vayamos entonces con esto a las exhortaciones y consolaciones finales. En primer lugar, hermano, hermana, el versículo nos enseña que en el cielo habrá una multitud que no se puede contar, que tendrá vestidos blancos, todos sus pecados perdonados, una multitud innumerable. Esto, amigo, te debe de dar esperanza a ti, de incluirte en esa multitud innumerable. Por así decirlo, vete en el futuro, en este pasaje, vete ya limpio, justo, santo. ¿Cómo Cristo es santo? ¿Cómo Cristo es limpio? Delante de Dios, alabándole a Él por toda la eternidad. Es una multitud innumerable. Aún como cristianos, a veces se nos hace que nunca vamos a vencer esas tentaciones, esos pecados que tanto nos agobian. A veces pensamos, nunca voy a dejar de tener estas dudas, estos malos pensamientos, estas malas actitudes. Nunca voy a dejar de... Y ahí que tu conciencia llene la línea. Pero hermanos, nuestra llegada al cielo está asegurada por la sangre de Cristo. Nuestra limpieza, nuestra pureza delante de Dios está asegurada por la sangre de Cristo. En segundo lugar, hermana, hermano, el versículo nos enseña que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados. Entonces, confía solo en la sangre de Cristo, no en tus logros cristianos, no en tu disciplina al leer, al ofrendar, al asistir, pero confía solo en el sacrificio de Cristo. El problema de muchos cristianos de su inseguridad, cristianos que no están seguros de ser salvos, que Dios los perdonó, es que en vez de confiar en la sangre de Cristo, confían parte en Cristo y parte en ellos. Parte en Cristo y parte en sus sentimientos. Parte en Cristo y parte en su fe, en su arrepentimiento. Y de alguna manera confían ellos en sus logros cristianos. Y por eso se esfuerzan tanto. Y por eso tanta amargura y tristeza cuando fallan en la lectura de la palabra de Dios. Claro, no les digo que no oren y que no lean la palabra de Dios. Claro. Pero escúchame muy bien aquí, ojalá que nadie me malentienda. No se trata de que tú vas a llegar al cielo porque no fallas. Se trata de que tú vas a llegar al cielo y Dios te va a recibir y vas a ser tan santo como Cristo por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Tú vas a estar insegura, inseguro, con duda de tu salvación. Y lo peor, vas a dudar del Evangelio y la cristiandad si pones tu fe en cualquier otra cosa que no sea la sangre del Cordero. En tercer lugar, hermano o hermana, el versículo nos enseña que tan solo el Cordero de Dios merece la alabanza por el gran trabajo de limpiarnos de todos nuestros pecados y presentarnos ante Dios. Tan solo el Cordero de Dios, tan solo Cristo merece la honra, la alabanza, la fortaleza, el poder, por el gran trabajo de limpiarnos, de lavarnos, emblanquecernos de todos nuestros pecados para poder presentarnos ante Dios. Es por eso que tenemos tantas fotografías proféticas de la adoración celestial en este libro. Nos demuestran, nos enseñan, nos recalcan, nos resaltan. Cristo merece toda la gloria, toda la adoración. Es por el Cordero inmolado, es por el Cordero que nos ha redimido, es por el Cordero que nos ha lavado, nos ha limpiado y emblanquecido. Es por Él que somos salvos y Él merece toda la gloria. Entonces, muestra hoy, en el 2020, ya octubre 4, octubre 5, tu agradecimiento. Adorando a Cristo ya, viviendo una vida que alaba a Dios. En último lugar, amigo, amiga, ¿has visto tu ropa? ¿Qué tan sucia está? ¿Has visto tu ropa? ¿Qué tan inmunda está? ¿Has visto que está manchada de excremento? ¿Has tratado de limpiar tu ropa con otras cosas? Y todo en vano. Tú lo sabes muy bien. Conciencia lo sabe muy bien. Tu memoria lo sabe muy bien. Acércate a Cristo. Por fe, en oración, háblale como un niño, con toda transparencia. Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor por toda la eternidad. Si no se sabe ese himno, dígalo en sus propias palabras. Lea el Salmo 51 como si fuera su oración. Y así cuéntese entre esa multitud innumerable de estas personas que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para concluir, les invito a todos a que puestos de pie, leamos el Salmo 51 como una oración final. Salmo 51. Puestos de pie, vamos a leer en voz alta y personalizando, apropiándonos nosotros de estas palabras, de este gran salmo de arrepentimiento, notando lo que el salmista dice. Todos en voz alta, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará a mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En nombre de Cristo Jesús.